Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya acercándonos al primer aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, hoy vamos a abordar el tema de la crisis migratoria cubana.
Efectivamente, porque pues a un año de haberse anunciado el deshielo entre ambas naciones, de haberse después, bueno, anunciado también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que ya es un hecho, todo el mundo pensaba que el optimismo dentro de la isla quizás iba a ser mayor, que muchos cubanos, sobre todo los más jóvenes, quizás tuvieran alguna esperanza, algún futuro dentro de la isla, en todas estas nuevas relaciones, que sin duda se esperaba una mejoría, al menos en emprender un camino, o por lo menos en la esperanza de poder emprender ese camino dentro de la isla. Los resultados han sido una crisis migratoria que, claro, ha estallado con estos 6.000 cubanos que se han estado taponeados, varados ahí en Costa Rica, al Nicaragua no dejarlo seguir hacia Estados Unidos, pero esos 6.000 cubanos no son la crisis son las decenas de miles que han estado saliendo gota a gota a través de Ecuador, a través de las lanchas, las balsas, lo que sea, que han estado saliendo del país. Falta de confianza en el futuro dentro de Cuba, y la mayoría de esos cubanos jóvenes. Por eso hoy, a un año de este anuncio del deshielo entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, analizamos el tema, sobre todo de la falta de confianza en la juventud cubana.
Iván, ¿por qué sigue la desesperanza un año después? Iván García, desde La Habana, con nosotros.
A un año ya del 17D, se ha pasado, que cae una gran frustración entre mucha gente, yo creo, un segmento mayoritario del pueblo. Es que se pasó de unas expectativas, creo, exageradas, ¿no? Ahora el peor de los pesimismos. Y están las cifras, los números no tienen ideología. El este año andan, creo, como 47.000 cubanos de manera ilegal, ¿no? Que se han marchado a Estados Unidos solamente. A esto suman unos cuantos miles que a veces se pierden, que se van para otros sitios. En el propio Ecuador ya hay 42.000 cubanos, en España también ha aumentado, es decir, y que se han marchado definitivamente, o al menos aprovechando esto, las nuevas aperturas a estas migratorias de 2013, para ver cómo mancha el juego, ¿no? Yo creo que yo estuve precisamente en Costa Rica, hablé con decenas de compatriotas, de cubanos, y el sentimiento generalizado es ese, es decir, de los que hablé, no sé, 50, 60, no había un disidente político, no había nadie que fue perseguido aquí por un criterio político, ¿no? Todos quieren ser ellos, Amado, José Luis, claro. Es decir, que quieren ser personas libres, que el Estado o ser importante para su país, que está, aquí no se cuenta con la gente. Hay un divorcio tremendo entre las políticas del Estado y la realidad, ¿no?
Vamos a escuchar precisamente de esos cubanos, entre los que tú estuviste ahí en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, algunas de sus opiniones. ¿Hay realmente opiniones que van desde, como la que van a escuchar ustedes ahora, una persona que no ha podido terminar su casa y quiere trabajar en un lugar donde pueda trabajar para terminar su casita, que ha empezado en Cuba, hasta otras opiniones que vamos a escuchar después? Vamos a comenzar a escuchar algunos de ellos.
Por mejorar la economía, porque es una familia en Cuba, es una mujer, un niño, una casa sin terminar, que si trabajando en Cuba no le va a terminar nunca.
Tener lo mío, saber lo que es, comer como un ser humano, tener mi carrito, no sé, poder viajar, que en Cuba no se puede tener. Por eso salimos allá de Cuba sin ningún problema con nadie, de políticamente no sé nada ni quiero saber. Vivir como un ser humano, como tú ves el resto del mundo.
Iván García, ¿por qué el cubano, sobre todo el joven, que es lo que estamos viendo, por qué no confía en el futuro, sobre todo que se avizora ahora con nuevas relaciones con Estados Unidos?
Porque precisamente las cosas están igual, o al menos es lo que yo percibo, es decir, el futuro. Me temo que muchos se dicen, bueno, ¿qué futuro? Es un futuro entre sí, nuestra relación. Entonces, tú no le puedes pedir a la gente que tenga vocaciones de mártir. Ya el discurso del desgaste lógico de cualquier gobierno, de cualquier estado, con 50 y tantos años de poder, súmale que no resuelve nada, siguen las calles agujereadas, siguen los problemas en la vivienda que tienen que vivir cuatro generaciones bajo el mismo techo, sigue el problema de la libreta de racionamiento, sigue el problema de la escasez de bueno, te puedo hacer la es un rosario, ¿no? La lista es larga, y cada día los salarios aumentan de 30 pesos y de la carestía, la inflación de la carestía de los productos aumentan 150, ¿no? Entonces, no se puede vivir así. Yo, cualquiera, estoy hablando incluso de mi propio caso, que soy un optimista, no sé, un defraudado. Tú te imaginas, ¿no? ¿Qué futuro uno puede darle a su hijo? ¿Qué futuro uno puede darle a su familia? ¿Qué futuro uno puede darle? ¿Qué joven que quiere ser un graduado universitario, qué futuro puede tener en este país? Eso está mucho más allá de la política, ya te digo, es la dignidad de las personas y por eso, y de eso se trata todo, yo creo, ¿no?
Claro, Iván, me llama la atención escuchando a este señor hablar, ¿no?, que rehúsa, al igual que la mayoría de los jóvenes, hablar de política. ¿Por qué?
Mira, ellos tienen como un protocolo. Cuando tú hablas con ellos, recuérdate que todo esto, hay protocolo, hay sus reglas. Ellos hay como un pacto de silencio. Son muy pocos los que tocan de política. Y cuando tocan algunos políticas se nota, por ejemplo, que exageran, ¿no? Off the record, es decir, no en cámara, pero muchos ahí sí hablaron conmigo, por ejemplo, ellos lo que quieren es llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, trabajar y después poder viajar a Cuba. Piensan todavía, hay ese policía interior en muchos de ellos que si tocan temas políticos, pues el gobierno puede tomar represalias con ellos. Recuérdate, José Luis Amado, nacieron bajo un sistema de control social tremendo, ¿no? Y no pueden, ese policía interior no se lo pueden, eso no se despega de un día hacia otro, ¿no?
Claro.
No, y nada, el problema es ese. Y por supuesto, la mayoría, cuando tú hablas, lo primero es eso, ¿no? Te toca, no, a mí la política no me interesa. Pero realmente, y el gobierno, descaradamente, por ejemplo, cuando toca el tema de la inmigración, trata de verlo en un asunto puramente económico. Pues bueno, vamos a tomarle la palabra. Si es un asunto, si los migrantes cubanos, tú lo vas a poner al nivel de la inmigración tercermundista, pues estás reconociendo el fracaso de tu propio sistema. Porque cuando uno se marcha de su país es que el sistema no funciona, ¿no?
Bueno, fíjate, precisamente, no son todos los que nada más se refieren a la cuestión económica. Hay algunos que van un poco más allá y esto llama la atención porque aquí hay de todo.
Hay algunos medios que se han puesto a decir que los cubanos vienen por problemas económicos, ¿no? Pero en realidad sí es un problema económico, viene aparejado por el sistema de los gobernantes, porque los problemas económicos están pegados, no pueden despegarse si no es del sistema.
Bueno, la política en Cuba no funciona. No es por hablar mal, ni por nada de eso, ni porque uno... No, es que es la realidad. La política en Cuba no funciona. Nadie de los que están aquí se habla muchas cosas de que los cubanos salen para acá y no es por problemas económicos. Es la realidad. A ver, malo que bueno, la gente se come algo, ¿no? Y conocemos la situación que hay en otros países del mundo, que hay mucho más pobreza que la que hay en Cuba. Pero hay cosas que se están diciendo que no son reales, porque, por ejemplo, que los cubanos salimos para acá con $15,000, con $10,000. Eso es falso. Muchos de los cubanos salen para acá y venden lo poco que tienen para poder hacer este recorrido súper peligroso por buscar una libertad.
Ahí está, por buscar una libertad. O sea que hay de todo en este grupo de cubanos que está saliendo de la isla. Y llama la atención, vamos también a escuchar otro y ya pasamos a Iván nuevamente. Hay un grupo, la periodista Celeste Matos le hace la pregunta a un par de ellos, le hace la pregunta, ¿y por qué en vez de salir hacia Costa Rica o hacia Ecuador y comenzar esa travesía, por qué no se unen y luchan en Cuba por hacer un cambio?
¿Por qué todos estos cubanos no se unen en Cuba para hacer presión al gobierno y que sucedan cambios?
Porque están observando lo que hace el gobierno con la oposición, que es caerle a palo, es arrastrarlo, es marginarlo, es llevarlo a la prisión, es obligarlo al destierro, ¿entiendes? Y en Cuba, usted sabe que la economía, todo está controlado por el Estado. Y si un hombre no tiene con qué mantener a su familia, ya lo piensa para hacer algo en contra del gobierno, porque tiene hijos que mantener. Y eso es lo que sucede en Cuba.
¿Nunca pensaron en la posibilidad de hacer un cambio en Cuba antes de emigrar?
Sí, sí se pensó, pero no se puede, porque se supone que la fuerza represiva, que es la policía en Cuba, debe estar en función del pueblo, pero allá todo es hipocresía, todo es mentira. Está en función de los gobernantes, ¿me entiendes? De las leyes, de lo que ellos dictan. En Cuba el que se atreva a hacer un tipo de huelga o de revolución, lo desaparecen.
el policía que hablaba Iván.
Sí, señor, el policía que lleva el cubano por dentro. Iván, antes de la pregunta, quiero compartir contigo y los oyentes también. Hay una crónica que tiene el periódico ABC de España, donde entrevistan a exiliados cubanos, a cubanos residentes en la isla, analistas, en fin, sobre el tema de un año que ha pasado, ¿no?, después del 17 de diciembre del 2014. Y, por ejemplo, preguntan a Lizardo Sánchez Santa Cruz y él dice que los cubanos al menos se van atreviendo a quejarse por la escasez de alimentos, transporte público inhumano, una vivienda insalubre, mientras el castrismo no se mueve en ningún sentido porque no tiene presión interna ni externa. ¿Tu opinión?
No, sí, yo coincido con Lizardo, no ahora, desde hace rato, mucho antes del 17 de ellos, creo que incluso ya estando Fidel Castro en el poder todavía, de los primeros años 2000, 2004, 2005, desde hace ya, yo podría marcarte, no sé, 20 años, el cubano se queja públicamente de los problemas, en las esquinas, en cualquier sitio se forma una peña y de temas políticos y la gente se queja abiertamente. Un ejemplo de eso, los taxis colectivos aquí de La Habana, de cualquier ciudad aquí del país, son una tribuna abierta precisamente a la situación aquí en política, económica, al caos, ¿no? Y abiertamente la gente muestra su descontento. Yo creo, pero de ahí a organizarse, a poder hacer una presión. También hay una cosa, es decir, la historia, hay una cosa que es real. Es muy difícil en un sistema autocrático que los cambios vengan desde abajo. No sé qué ejemplo, no sé, probablemente Polonia, pero... Porque en Alemania del Este, mientras la gente ve una puerta, todo el muro de Berlín se derribó porque la gente se quería marchar.
Claro, pero
mientras
ha pasado.
La gente ve una puerta, no ha pasado. No conozco un país, la misma gente que arrastraron por el piso a Ceausescu y a su esposa, el día anterior le estaban aplaudiendo, ¿no?
Claro.
Es difícil. Mira, en la misma Cuba, en los años 50 y creo después del Palacio Presidencial, el asalto este creo que en abril, un mes después, hicieron un acto público y media Habana estuvo ahí apoyando a Batista, que era un dictador que también había llegado al poder en su segundo mandato por un golpe de Estado. Entonces, es difícil también a veces entender, ¿no?, la psicología de las masas. Yo te digo, mientras esté la puerta abierta o existe esa puerta de emigrar de Cuba, yo creo que no va a haber ese tipo de presión, ¿no?
Increíble. Iván García, gracias. Gracias por haber estado con nosotros con estos comentarios sobre, bueno, pues un año después de esto, de este deshielo entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿por qué el cubano aún no tiene confianza en el futuro? Gracias, Iván García.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el tema que ocupa sin duda primeros titulares en los grandes medios de comunicación, el gobierno de Colombia y la FARC firman finalmente el acuerdo más complejo de la agenda de este proceso de paz que abre la puerta a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de 50 años.
Efectivamente, sin duda, lo dice la prensa y realmente es lógico de comprender el tema más difícil. Ya tenemos en línea telefónica al analista Luis Eduardo Celis. Luis Eduardo Celis se encuentra en Bogotá, Colombia, y con él pues vamos a, por lo menos, a entender de primera mano, además de ser colombiano, es un hombre muy bien informado y, por supuesto, tiene, yo diría, que el calor de vivir en Colombia y de saber qué significa este acuerdo. Y con esa misma pregunta lo saludamos, lo presentamos, Luis Eduardo. Y bueno, pues, ¿qué significa este acuerdo para un colombiano?
Bueno, primero que todo, un saludo a ti, a todo el equipo periodístico, a toda la radio Martí y a la gente que nos escucha. Bueno, yo creo que, como tú lo has dicho, este es un día muy importante para Colombia. Hoy se ha logrado, digámoslo, concretar un punto tan delicado como es el tratamiento que tanto el gobierno como las FARC van a asumir frente a una victimización tan enorme como la que ha producido el conflicto armado en Colombia. Entonces estamos ante un día pues que va a ser memorable. Yo creo que sin lugar a dudas y sin exagerar, este acuerdo, que es muy detallado, tiene, digámoslo, es un texto largo, son más de 60 páginas, ya uh-huh. Ya lo pueden consultar en la prensa colombiana o en las páginas web que de tanto del gobierno como de las FARC, allí está detallado el acuerdo. Y si ustedes lo ven, y bueno, es un, como he dicho, es un texto largo, pero muestra, digámoslo, la seriedad con que las dos partes han asumido este delicado tema de cómo hacer realidad, digámoslo, una comprensión de este largo conflicto, la verdad de tantos hechos victimizantes, la justicia ante los graves crímenes y los hechos más horrorosos de este conflicto, que son miles, cometidos por todos los actores, la reparación de las víctimas en todas sus dimensiones y las garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, digamos lo que en el caso del conflicto armado colombiano, pues se han asumido todos los principios rectores que ha construido la humanidad para estos casos, ¿no? El reconocimiento, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Uh-huh. Entonces, indudablemente que es una gran noticia para Colombia y muestra la seriedad de este proceso que se adelanta en La Habana. También quisiera agradecer al pueblo cubano, al gobierno cubano, que ha sido clave para que esta negociación transcurra ya por más de 3 años en la ciudad de La Habana.
Muy bien. Hay algunos puntos y yo voy a hacer, pues, voy a tocar 3 de ellos para que nuestros oyentes lo conozcan. Ya Luis Eduardo hablaba que es largo, ¿no? Extensiva el acuerdo de estas víctimas firmado allá en La Habana. Por ejemplo, entre los que me llama la atención, la FARC reconocerán que son victimarios y que se someten a la justicia especial de paz. Los sitios de reclusión no serán cárceles y en cada caso en particular, el Tribunal Especial de Paz decidirá dónde y cómo se pagará la privación de libertad. Habrá restricción efectiva de la libertad y ni la FARC ni el gobierno colombiano escogerán los jueces del Tribunal Especial. Habrá un mecanismo especial que garantice la independencia. Luis Eduardo, la pregunta también sería, ¿qué queda por acordar? ¿Piensas ya que en marzo se escribe finalmente el capítulo de paz para Colombia?
Las dos partes han avanzado de manera muy sustancial en la agenda. O sea, si recordamos, este conflicto armado empezó por un tema de tierras, o sea, un orden rural muy inequitativo, muy incluyente, muy excluyente y muy injusto. Y ese es el primer punto de la agenda. Puede que ese sea un tema de todas las sociedades latinoamericanas o de las sociedades que no han tenido un nivel de desarrollo mayor, pero en el caso colombiano el tema rural es un tema muy, muy importante hasta el día de hoy. Ya es un tema que se discute en la sociedad colombiana, en el cual hay mucha polémica y muchas necesidades de transformaciones. Se lo resumo en la siguiente forma. Hay poca gente con mucha tierra en el campo colombiano y mucha gente sin tierra en el campo colombiano. Entonces, eso es un conflicto real y ahí están las raíces de este conflicto, que fue el punto uno que las dos partes trabajaron entre noviembre del 2012 y más o menos el mes de mayo del 2013. Luego viene el punto de la participación política. O sea, esa es la otra raíz del conflicto. En Colombia no ha habido garantías de competencia política. Esas garantías, esa falta de garantías evidencian que a la gente la pueden matar por hacer política, a la gente le pueden robar las elecciones hasta el día de hoy, o la competencia es demasiado desigual. O sea, solamente pueden competir con éxito los que tienen recursos económicos. Entonces, eso también es otra raíz del conflicto, que fue el punto 2, que las dos partes discutieron más o menos entre el mes de mayo y el mes de noviembre del 2013. Luego viene un punto que es todo el tema de las drogas, o sea, la explicación de por qué Colombia ha sido un productor importante de drogas se encuentra en los dos temas anteriores, o sea, un desorden en el mundo rural y una falta de garantías en el sistema político. O sea, el narcotráfico tiene una dimensión económica y una dimensión política. Y por supuesto un campesinado sin oportunidades pues encontró en las drogas una posibilidad de un proyecto de vida. Ese punto se discutió más o menos entre el mes de noviembre del 2013 y el mes de mayo del año pasado. Y en los 3 puntos hay acuerdos con algunas salvedades. Ahora, este punto de víctimas nos ha llevado pues el tiempo más largo, casi que desde el mes de mayo del año pasado hasta el día de hoy. Y es entendible que haya llevado tanto tiempo porque pues allí están las responsabilidades y cómo todos los responsables van a asumir su reconocimiento ante la sociedad colombiana de lo que pasó. Este es un acuerdo construido sobre la verdad. O sea, el acuerdo que se ha firmado hoy tiene como base la verdad. Entonces quedaría faltando, aparte de estas salvedades en los primeros puntos que te mencioné, quedaría faltando un tema del fin del conflicto, o sea, cómo va a ser la terminación del conflicto armado. Eso tiene temas muy delicados como el tema de la seguridad para los guerrilleros y para las zonas donde han estado. También tiene que ver con la seguridad para las comunidades, tiene que ver con el desarme, o sea, cómo va a ser el desarme. Y queda un punto también, y dos puntos muy importantes, que es la implementación. O sea, aquí hay una gran desconfianza, aunque se ha avanzado mucho en confianza al ser capaces de construir un acuerdo las dos partes, pero sigue habiendo una gran base de desconfianza entre el gobierno y la guerrilla. Y falta el tema de la refrendación, porque desde el principio el presidente Santos dijo que todo lo que se iba a acordar con las FARC en la ciudad de La Habana, debería, la última palabra la tiene la ciudadanía. O sea, va a ser la ciudadanía colombiana la que va a decir si apoya este acuerdo o no lo apoya.
Que de hecho la guerrilla ha dicho que no está de acuerdo con ese punto, lo ha dicho en varias ocasiones.
Sí, digámoslo, en la agenda está el tema de la refrendación ciudadana. La guerrilla ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente. La guerrilla lo que ha propuesto es que se conforme una Asamblea Nacional Constituyente y que allí sea donde se refrenden los acuerdos. Ese es un tema que, digámoslo, no tiene mayor apoyo en el espectro político colombiano. En el espectro político colombiano, realmente la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente no tiene mayor apoyo. La propuesta del gobierno ha sido la realización de un plebiscito, o sea, que la ciudadanía, de manera adecuadamente informada de los acuerdos, pueda decir si apoyo este acuerdo o no lo apoyo. Y para eso ya hay un trámite en el Congreso colombiano para convocar un plebiscito el año entrante. Entonces, ese es un tema, por supuesto, que tienen que acordar las dos partes, el gobierno y las FARC, y es un tema delicado, pero yo diría que sí es posible pensar en que el acuerdo sea firmado de aquí al 23 de marzo, que fue la fecha
límite. Ya la fecha límite se puso. No nos queda tiempo, Luis Eduardo, solamente quiero decir, para ya cerrar, que este acuerdo que se ha firmado actualmente le otorga amnistía a los excombatientes de la FARC que no estén implicados en delitos atroces como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, solamente que estén acusados de levantarse en armas contra el Estado. Es decir, los delincuentes, los criminales, no estarían dentro de esta amnistía, y eso es muy importante, aunque ya la cuestión de cómo van a purgar sus, digamos, sus delitos, es algo que muchos colombianos quizás puedan estar pensando de acuerdo o no de acuerdo. Pero bueno, ese es el punto donde estamos ahora. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos. No tenemos tiempo para más. Un placer. Ojalá que no sea la última vez que esté con nosotros.
No, señora, usted es muy amable. Gracias por el interés en Colombia y un saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Un placer.
Bueno, vamos al cierre.